Contra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Ondemand.com.ar.
Niño nuevo.
Buenas tardes, estamos aquí un lunes más, acá en la Educación del Futuro, en Mantra FM. Estamos a la mitad del mes de noviembre, ya ahí, a pasitos de que este 2021 se nos vaya. Pero la verdad es que ha sido un año súper, súper productivo. Bueno, y hoy me toca ser la invitada de este programa. Voy a saludar a Solcita, ¿cómo estás?
Hola Patri, muy bien, ¿y vos?
Bien, también, bien, muy bien. Bueno, y decía que voy a ser mi propia invitada, porque bueno, hoy voy a hablar, me gustan varias cosas, pero bueno, vos que me conocés, Sol, sabés que el tema de crianza es algo que, es realmente una gran pasión. Y por un lado, acompaño dentro del contexto de crianza a niños y a niñas y obviamente acompaño y asesoro y contengo a familias, ¿no? Y siempre digo yo que las personas adultas que tenemos niños o niñas a cargo, en realidad también un poco somos como víctimas de nuestras propias crianzas. Nadie hace o dice algo por hacer mal o por querer generar algo que no esté bueno en el hijo o la hija, simplemente que venimos de educaciones en donde nada, venimos como adormecidos, anestesiados, siguiendo patrones, y bueno, por suerte en esta última etapa hay muchas familias que realmente están así como despiertas y disponibles al cambio. Pero en esta disponibilidad y estas ganas de salir y de cambiar, no podemos realmente olvidarnos ni zafarnos de las estructuras de las que venimos. Entonces, bueno, para el programa de hoy se me ocurrió, y bueno, Sol ha hecho una gran encuesta a través de las redes sociales, en donde, ¿qué preguntaste, Sol?
Pregunté sobre aquellos dichos que nos decían cuando éramos pequeños y pequeñas y que nos marcaron.
Bien. Yo, por ejemplo, arranqué con uno que me lo dice, ahora ya no me lo dice mi mamá, pero me lo diría, y era esto: el mejor regalo que me pueden hacer es portarse bien, ¿no? Desde ese lugar de pobre madre mártir que sacrifica su regalo y lo único que pido es que se porten bien. Y el portarse bien, porque vieron que cuando yo termino el programa digo que la gente se porte mal. Cuando digo exportar que se porten mal, lo que quiero decir es que el portarse bien implica obediencia, porque en realidad esta santa madre, como tantas madres, lo único que quieren es eso, ¿no? La obediencia, sobre todo, en el caso mío, con una hija tan rebelde e independiente, ¿no? Pobre. Entonces, la rebeldía y la independencia la llevaba a cabo ¿cómo? Preguntando, hablando, no había forma de que a mí me digan, no digas tal cosa, porque era lo primero que iba a decir. Tocando, explorando, ensuciando, entonces no me portaba bien, ¿sí? Desde esa perspectiva, ¿no? Por eso a mí me gusta que traigamos los dichos y que analicemos qué es lo que nos querían decir. Bueno, a ver, contame alguno.
Bueno, vamos con la primera, es muy conocida la verdad.
A ver.
Ya vas a ver cuando llegue tu papá.
Bueno, esto también, a mí también me lo han dicho, amenazada todo el día, vos también, amenazada todo el día, porque, bueno, ¿qué pasaba? Probablemente eran de estructuras en las que la madre quedaba en casa o por ahí con un horario más corto que el del padre trabajaba muchas horas, Y obviamente estaba casi ajeno a todo, ¿no? A todo, a toda esa parte de la crianza. El papá estaba para salir, trabajar y ser probablemente el proveedor de la familia, y la madre la que estaba en el laboratorio ahí todo el día, llevando, acompañando y bueno, lidiando con la crianza. Entonces, como probablemente el papá era el menos visto en la casa, la mamá, cuando realmente ya se le desdibujaba la autoridad, necesitaba otorgársela a alguien para que ese niño o esa niña se sientan amenazados en cierta forma y que modifiquen la conducta. Entonces era esa amenaza, diciendo y otorgándole al papá, a esa figura masculina, un poder y también un lugar que realmente ni siquiera creo que estaba de acuerdo el padre en querer ocupar, ni se le consultaba directamente, se transformaba en el ogro. Esto se le otorga a muchas personas también, ¿sí? A mí me ha tocado, siendo docente o directora, que, por ejemplo, las mamás en las casas, cuando los niños o las niñas no se querían bañar, le decían que me iban a llamar para avisarme. Y en realidad yo les pedía que por favor no me pongan en ese lugar. Yo no tenía nada que ver con ese baño, así que sáquenme de ese lugar, que como el del padre, no es ni siquiera elegido. Pobre, el padre llegaba cansado con su día de trabajo, esperando encontrarse en el hogar, y tenía que cumplir el transformarse en el ogro para salvar a esa mamá que no ha tenido otro recurso que utilizar esa amenaza. Bueno, seguimos.
Bueno, mira, sabes que ahora justo que estábamos hablando de este, voy a enlazar con uno que mandaron por redes sociales, que es: tenés que salir a laburar y mantener a tu familia por ser hombre.
Claro, claro. Eso, cuando son esos mensajes basados en un estereotipo, porque es eso, está totalmente ligado a eso, ¿no? Los varones estaban, como, a ver, las mujeres no tenían ese lugar y el varón tenía esa obligación, ¿sí? Entonces ya desde chiquitos o desde adolescentes el varón pensaba en eso, ¿no? Más que por ahí, más que estudiar, trabajar, ¿no? Trabajar para poder mantener, para poder, pero bueno, son como figuras estereotipadas. Siguen existiendo esas figuras, ¿eh? Por más que estemos en el 2021, esto es algo que hoy, en dichos, sigue circulando, realmente.
A ver. Bueno, ahora otra es: cuando me portaba mal, me decían, te voy a cortar todos los víveres.
Sí, eso es una mamá que se lo decía, la mamá o el papá, cualquiera indistinto, ¿sí? Pero más la mamá. Y bueno, el cortar todos los víveres probablemente tenía que ver con los permisos, ¿no? No era que no le iban a dar de comer, porque los víveres son nada, los víveres para poder sobrevivir. Pero no, se ve que eran permisos, era eso, ¿no? La amenaza cuando no, a veces cuando quienes recurren a una amenaza o a un castigo amenazante, o sea, que estoy permanentemente avisándote, diciéndote que esto puede pasar como un castigo, es porque realmente la persona que lo está diciendo no entrena estos recursos de anticipación para no tener que llegar a eso, ¿no? Porque ya es un extremo decirle. Y aparte que capaz que ella era chica y que ni siquiera entendía lo que le estaban diciendo, ¿no? Porque era una frase hecha que seguramente con el rostro de la madre, con el tono, sabía que era algo malo, pero ni siquiera podía tomar contacto con lo que es que te corten los víveres.
Claro. Bueno, otro dice, estás sin televisión toda la semana, no hiciste la tarea, decía mi mamá.
Claro, eso también. Una consecuencia que también cuando se puede anticipar, por ahí no, sin ver la tele, pero si se pudiera anticipar que la consecuencia de no hacer la tarea implicaría que la tenga que hacer en casa y eso le va a privar de ver la tele, bueno, sería una forma, sino que son castigos, ¿no? Todos son castigos, sacarle lo que más le gusta.
Además me acuerdo en una escuela de crianza que diste vos, que era como, ¿qué tiene que ver la televisión además?
Claro, ¿qué
pero
tiene
bueno.
Que ver? Claro, es como hacerle doler, hacerle sentir por donde más le duele, ¿sí? Porque una cosa es eso, sería, mira, la verdad es que, yo sé que te encanta mirar la tele, pero mira, la verdad es que el tiempo que tenemos es este, entonces le vas a destinar media hora a ver la tele y la otra media hora a hacer la tarea. Bueno, ahí tendría que ver la tele. El tema es cuando esto es tirado totalmente de y sacado totalmente de contexto, ¿no? No tiene sentido. O te vas a quedar sin postre porque no hiciste la tarea.
Bueno, este dice, yo caía a casa con un 8 en un examen y mi mamá me decía que la próxima podía forzarme más para tener un 10. Si caía con un 4 directamente, no salía en un mes. ¡Qué exigencia!
¡Ah! Muy bien. Exigencia. Y eso, obviamente, hace adultos o adultas que lo único que ven es el resultado. Porque esa mamá, que con su profundo amor le diría al hijo para tener un 10, para ser el mejor, porque no vamos a juzgar la intención, simplemente lo que se observa es lo que sucede. Y capaz que ese niñito estudió un montón y se le hizo le pasó una nube y se olvidó de algo y vino con un 8, que de todos modos es un buen resultado, y en vez de valorar en vez de felicitar ese 8 como parte del proceso, no, ve la mitad del vaso que falta, ¿no? Entonces a esta persona de adulta seguramente siempre va a estar pendiente del resultado y no va a disfrutar por sobre todas las cosas, porque esa apreciación no le hace bien a nadie, ¿no? Así que bueno, para tenerlo en cuenta.
Bueno, acá viene una que yo escuché muchas veces, la verdad. Cuando seas padre o madre, me vas a entender.
Claro, y sí. Igualmente, cuando sos chico o chica, te dicen eso y no podés, eso por ahí se lo podés decir a una amiga, que le podés decir, sí, ya la verdad que vas a entender esto cuando te toque pasar por esta situación, porque no se puede, es como decirte, vas a entender esto cuando te enamores, ¿sí? Porque lo que vas a sentir va a ser esto, ¿no? Es como hablar de un estado, sí, la verdad es que la maternidad y la parte de paternidad son estados muy particulares. Se le podrá decir a un adulto, pero a un niño o a una niña no, porque no tiene sentido, no va a poder. Es como el adulto, que el niño le diga, bueno, vos también vas a entenderías si fueses niño o niña hoy. La verdad es que no tiene mucho sentido, ¿sí? Eso se dice de impotencia.
Todo se negocia menos el estudio.
Bueno, a mí La palabra negociación en la crianza es algo que no me agrada para nada, no me agrada. A mí me gusta la palabra consensuar, no negociar, porque si vamos a negociar, vamos a educar a un niño o una niña que para todo tenga que negociar. Entonces le vamos a decir, ¿podrás sacar la basura? Y este chiquito o esta chiquita va a decir, ¿y vos qué me vas a dar? Porque todo lo tenemos que negociar, ¿sí? Entonces, podemos consensuar que dentro de la familia cada uno tiene sus obligaciones, sus roles, algunos sacan la basura, otros lavan los platos, otros hacen esto, lo otro, y dentro de esa, de ese consenso a vos te toca sacar la basura, ¿sí? Eso es, no es negociación. Entonces, probablemente lo que quería decir era que lo único que no se puede, no había permiso para no estudiar, ¿sí? Pero yo creo que se podría decir de otra manera, ¿no? Yo quiero lo mejor para vos, a mí me parece que lo mejor que yo puedo otorgarte es que tengas la posibilidad de estudiar, para que una vez que estudies después puedas elegir qué es lo que a vos más te gusta, pero no dentro de la negociación.
Claro. Bueno, cuando seas grande y te puedas mantener, vas a poder hacer lo que quieras. Mientras tanto, se hace lo que yo digo. Es el famoso mi techo, mis reglas.
Bueno, eso también se puede decir de otras formas, porque en realidad en el orden hay un mayor y un menor, o una mayor y una menor. Siempre es así. Los adultos y las adultas siempre vamos a ser los responsables. Y no es que se hace lo que yo diga. Simplemente los y las adultas son los que generan el contexto y son los que marcan las pautas de la familia. Eso quiere decir que el adulto digamos, siendo honesto consigo mismo, tratando de ver todo lo mejor para todas las partes, genera un contexto, ¿sí? Eso dicho así es una cosa, bueno, el tema es, si yo le digo a mi hijo, a mi hija, acá se hace lo que yo quiero, ya con eso, la verdad es que me estoy poniendo en un lugar, primero, nada, de superior y no democrático. Y por el otro lado también predispongo mal a la otra parte, ¿sí? Obviamente que los grados de independencia le van a dar la posibilidad de poder elegir, de poder hacer, de poder un montón de cosas. Pero dicho de otra forma me parece mejor.
Haz lo que yo digo, más no lo que yo hago.
Claro, porque en realidad hay algo que nosotros siempre, ¿cómo es? Viste que muchas veces decimos que nuestros hijos e hijas aprenden no de lo que decimos, aprenden de lo que hacemos, ¿sí? Porque la realidad es eso. Yo puedo decir que soy una excelente persona, que no hablo mal de nadie y que lo que quieras, y resulta que me siento a la mesa y con mi pareja me pongo a criticar a todo el mundo. Entonces mi hijo o mi hija está sentada a la mesa y ¿qué aprende? No, eso no se hace, pero yo lo estoy haciendo. Entonces esa contradicción, ¿hacia dónde me lleva? En realidad esa persona que dice eso, sabe que hace cosas que no están bien. Es como el típico que dice, ay, vamos con el cuidado, cuidemos el planeta, cuidemos la ecología, pero va en el auto y revolea la botella, tira los papeles. Entonces, el dicho es, cuidemos el planeta y lo que hago es lo opuesto, ¿sí? Entonces, es exactamente al revés. Hay que ser coherente con lo que se dice en coherencia con lo que se hace, ¿sí? Esto realmente, bueno, nada, es un tema más profundo, pero en realidad es eso.
Acá la única que levanta la voz soy yo.
Eso es autoritarismo total. porque en realidad si la persona está enojada y a la persona le hace bien descargar gritando, no hacia la otra persona, sino gritando, está bueno validar la descarga. No que le esté diciendo mamá, vos sos esto a los gritos, sino que por ahí gritar le permite drenar el plus de adrenalina de eso que le hizo enojar. Pero que bueno, que haya una sola persona que pueda hacer eso también, eso es total autoritarismo. La mamá puede gritarle, pero el niño no puede gritar. Bueno, eso hay que reverlo. Autoritarismo.
No seas tan bueno, no seas maricón.
Bueno, acá tenemos una típica de madre, si lo busco. Ahí tengo un dicho de Caro, una mamá que dice, una típica de madre, si lo busco, yo lo encuentro.
Ah, bueno, sí, también.
Sí, ¿cómo fue? ¿Solo el que dijiste antes?
No seas tan bueno, no seas maricón.
Claro, el ser bueno probablemente tenga que ver con el ser sensible, ¿sí? Y sabemos, ¿no?, que el mostrarse sensible para las culturas en las que vivimos, probablemente para la cultura oriental no, pero para la nuestra, hasta vos dijiste algo, no seas maricón, pero muchas mujeres también dicen, por ejemplo, ay, me puse re mal cuando lloran, perdón por llorar, ¿no? Eso es lo mismo, es como si está mal mostrar lo que se siente y mucho más aún, sí, se muestra la persona llorando, y más si es un hombre, ¿sí? Es como que lo pone en un lugar vulnerable, y bueno, y obviamente con dichos tan descalificadores que ya no deberían existir.
Bueno, uno parecido a ese también que justo lo dijiste es, no tenés que estar triste, salí y hacé algo.
Claro. Esto es una típica no validación de lo que la persona siente, ¿sí? Es como, yo siempre digo que cada persona procesa lo que va sintiendo de una manera totalmente personalísima. Entonces, si estoy triste, si yo me siento triste y mi tristeza la proceso acostada escuchando música, llorando, comiendo chocolate, comiendo helado de maracuyá, o pidiéndole a mis amigos o amigas que vengan a visitarme, mirando películas, mirando fotos, eso es mi proceso. Y la otra persona que dice salí, cuando en realidad el que está procesando eso por ahí no tiene ganas, ¿sí? Entonces es muy importante validar los procesos personales y en todo caso, en vez de decirles salí, preguntar qué necesitas, que a lo mejor es silencio, que te quedes al lado mío en silencio. Y eso va a estar bueno, ¿no? Porque es muy importante preguntar qué es lo que necesita la persona.
Claro, algo totalmente.
Algo tan sencillo, pero que vos viste que, no sé si alguna vez llegaste a ver, cuando, por ejemplo, se cae un niño, una niña, y está dentro del contexto de la familia hace todo lo posible para que se olvide de lo que le pasó, lo hacen reírse, y no pasó nada, y bueno, y es eso, acá no pasó nada, y yo me estoy muriendo por dentro. Acá no pasó nada, y dice, ¿cómo no pasó nada? Me duele horrores el golpe que me di, ¿no? Entonces, bueno, eso.
¿Y cuando le pegan a un objeto?
¡Ah, mala la mesa! ¡Mala la pared! ¿Qué hace la mesa que se mueve? Justo te pega, justo te golpea. Eso es, si bien hay una etapa en la que se llama el animismo, que el niño y la niña le pueden otorgar a los objetos esto, ¿no? El movimiento y demás, vida, eso es una cosa, pero una situación es, si un niño se golpea sobre la mesa o con la mesa, es decirle, te golpeaste, sí. Para la próxima vez, tratar de tener más cuidado porque la mesa es baja y te podés golpear. Pero la mesa no se movió, es el niño el que tiene que aprender a asumir esa responsabilidad. Y es muy importante decirla para que la próxima, entonces cuando esto está y yo estoy, dice, acordate que está la mesa que. Con la mesa hay que tener cuidado porque te podés golpear. Cuidado con esto, cuidado con lo otro.
Este es tremendo. El hombre tiene necesidades, por eso te metió los cuernos.
Ah, bueno, eso ya no es crianza, pero sí es lo mismo que el lugar que de poder que se le daba al papá cuando estaba afuera y llegaba a la casa, ¿no? Es eso, son culturas totalmente, nada, ¿no? Patriarcales, donde el hombre tiene estos permisos y encima es casi echarle la culpa a la otra parte por no darse cuenta de las necesidades, ¿no? Realmente
Sí.
tremendo, tremendo.
Igual yo conozco este caso y sucedió durante la adolescencia, hace mucho tiempo, entonces yo creo que se podría calificar todavía en crianza, ¿no? Porque se crió como en un entorno en el que el hombre tiene necesidades, entonces bancátela.
Claro. Las mujeres no.
Claro. Y después viene otro que es medio parecido que dice, él puede salir porque es hombre, vos te la tenés que bancar.
Claro.
Es más o menos lo mismo. La
Tremendo.
siguiente es, la que sale en pollera es provocativa.
Claro. La verdad es que eso es también, ¿no? Dentro de contextos, de culturas totalmente esto, ¿no? Patriarcales, que la mujer, creo que el otro día conté algo de un colegio en Rosario, a donde una chica adolescente fue a la clase, al colegio, y en el colegio la mandaron a la casa porque estaba provocativa porque tenía una calza. Y al otro día los chicos se pusieron la calza y fueron todos en calza y a nadie mandaron a la casa. Entonces realmente es eso, ¿no? Son nada, como culturas estereotipadas donde las mujeres no tenemos el derecho a vestirnos de, digamos, como tengamos ganas, porque cargamos con esa responsabilidad, cuando el hombre, por ejemplo, sí puede hacer, ¿sí? Como tantas veces se dice, inclusive cuando pasa algo de algún abuso y que dice algo habrá hecho, ¿no? Algo habrá hecho para generar eso,
Sí.
como responsabilizando a la parte abusada, ¿sí? Tremendo.
Este dice, vos vas al psicólogo porque sos muy dramática. Esto capaz ya se ve un poco más de adolescencia, algo así, digamos.
Claro. Sí, pero también puede ser que se lo diga el padre a la madre y lo escuchan los nenes, ¿no?
Sin ni
Entonces,
hablar.
¿qué es ser dramática? A lo mejor es una persona nada, que siente, que expresa, entonces, bueno, hace que esto, tengo visitas. Hola.
Ay, me muero. Me encanta. Bueno, este es fuerte también, pero muy común. Deja de comer, estás gorda.
Ah, sí, eso la verdad es que lo escucho mucho. con respecto al tema de las evaluaciones, y sobre todo cuando eso se dice en público, porque si sos mamá o sos papá, y nosotros sabemos que estamos frente a una a un hijo, una hija que con sobrepeso, y que sobre todo en el contexto de la pandemia se ha dado tanto, ¿no? Precisamente porque las angustias han sido muchas, entonces muchos han saciado esa angustia comiendo. Realmente, es algo muy, muy complicado. Se puede decir lo mismo de otra manera, se puede pedir, se puede acompañar diciendo, mirá, acá estoy, yo lo que veo es tal cosa, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te gustaría? Pero no haciendo una evaluación así, y muchas veces eso se hace en público, y eso realmente es
Encima, cómo afecta la autoestima, es impresionante.
Sí, total, ni hablar, ni hablar.
Bueno, ahora este es al revés. Comé porque hay gente que no tiene para comer, la culpa.
Tendría que ver una cosa con la otra, ¿sí? Eso es algo que es tremendo. Digamos, los niños y las niñas tienen que comer, pues se tienen que alimentar. Para que el niño y la niña se alimente, se tiene que, supongo que estoy pensando en los nenes que ya empezaron a comer alimentación semisólida o sólida. Entonces, para cuando los nenes no comen o las nenas, es porque a veces no se genera el contexto tranquilo donde todos se sientan y comparten ese momento, porque es rarísimo. Se aprende del modelo, ¿no? Acá sería eso, ¿no? Para que mi hijo coma, yo también tengo que hacer ese acto y estar disponible y estar ahí sentado, sentada para acompañar. Cuando eso no se hace, ocurren estos baches de que a veces los nenes o las nenas no comen. El tema de responsabilizarlo al niño o a la niña y encima sentir culpa porque hay nenes o nenas que no tienen para comer, realmente es un dicho que no contribuye con nada. Si yo creo que mi hijo o mi hija va a empezar a comer porque yo le diga eso, y la verdad que no, estamos a años luz de la resolución. Hacerlo participar en la elaboración de la comida, bueno, nada, participando, que me vea a mí comer, saborear, disfrutar, es lo que le va a permitir a ese niño o a esa niña comer. Más vale, no debería haber ningún niño, ninguna niña que le falte, pero tampoco es responsabilidad de ese nene.
¿Está mal ser madre soltera y joven?
Eso es una creencia. No sé por qué dice eso. Todo eso depende de... no sé a qué se refiere estar mal. Que la mamá, siendo soltera o joven, no va a tener la madurez para la crianza, no lo sabemos. No sabemos si ese embarazo fue súper elegido. La verdad que, aunque no sea elegido, después puede ser bien recibido y ser una excelente mamá. Por eso, no sé desde qué lugar. Desde un prejuicio se está diciendo. Y todo lo que se dice desde un prejuicio.
Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas.
Sí, la verdad es que eso es algo que hoy sigue pasando. Y en realidad no hay ningún orden por el género, digamos, no existe este orden. Es un orden impuesto, arcaico, requete viejo, donde nos han dicho eso, que las nenas tenemos que ir por acá, los varones por acá, y mucho menos, digamos, desde chiquititos o chiquititas. donde también no nos tenemos que olvidar, primero que no tiene por qué haber una división desde ese lugar, no tiene por qué. Después no nos tenemos que olvidar de las niñeces transgénero. No sé si viste, me podía imaginar, yo vivo trabajando para el tema, pero el otro día vi la película Yo Niña, Yo Princesa, que habla de una niñez transgénero, y la nenita trans, que se autopercibió desde que nació, cuando iba al jardín, la hacían poner del lado de los varones, y vos ves cómo ella se iba poniendo para el lado y la hacían volver, y la hacían volver. El otro día estuve con un chico trans también, de 14, y me decía que en el colegio, ¡pum!, él se quería ir para el lado de los varones, y no, le decían, para el lado de las nenas, ¿no? Como si fuese obligatorio. Primero, porque, nada, somos personas, eso por un lado. Después, por el otro, viendo esa parte que no es visible, sobre todo cuando son más chicos o más chicas, de que existen personas transgénero que no se sienten tampoco identificadas ni en un lado ni en el otro, o personas no binarias que no van a entrar en ninguna de las dos clasificaciones, entonces es algo que eso daña mucho. Hoy no debería pasar, ya.
Cuando seas grande, si te querés casar, vas a tener que aprender a cocinar.
Ah, también. O podés llamar al delivery, le faltó a esa mamá. Porque te podés casar o no, y si querés cocinar, cociná, y si no querés cocinar, no cociná. Es como, es eso, ¿no? Creo que, no sé si alguna vez te conté, algún día lo vamos a hacer como programa, un taller de estereotipos, en donde había una marca, una cadena muy importante de supermercado que hacía la publicidad para el Día del Niño, ¿no? Entonces la publicidad decía, con C de campeón para los nenes, y con C de cocinera o de coqueta para las nenas. No había aspiración de ser campeona. Conformate con cocinera o con ser coqueta, pero mirá, y muy criticada, si llegás a ser coqueta y no sabes cocinar. O sea que vos fijate.
No sos mujer.
No.
Directamente.
Olvídate. Entonces, realmente esos dichos dañan mucho y condicionan mucho, porque si las personas no están así muy despiertas, eso realmente, llegás a casarte y no sabes cocinar y te vas a sentir mal para siempre. Así que aprende a cocinar, por favor.
Bueno, va la última. Que por tener depresión o ansiedad estoy loca, y si me junto con gente que también la tiene, tengo que dejarlo de hacer. Y en vez de poder hablar de cómo nos sentimos, mi familia me pide, hablen de cosas más lindas, che.
¡Ay, qué suerte! Que no puedes hablar de lo que sentís, ¿no? Bueno, sí, cualquier manifestación de estado emocional, muchas veces, no sabés, el otro día hablaba con una persona, una chamana, y me decía que la cantidad, mirá vos, la cantidad de adolescentes diagnosticados por esquizofrenia o bipolaridad por tener una excesiva intuición, es algo que está a la orden. Y, o sea, imagínate el tema de la ansiedad o de la depresión o de la angustia, que es como que no estamos entrenados como para poder saber o acompañar. Entonces, bueno, listo, estás loca. Si no, estás loca, todo lo que no entre dentro de mi campo racional y lógico es locura.
Bueno, ese fue el último.
Ah, bueno, y vos no tenés ninguno más, a ver si llegó alguno más.
A ver, bueno, voy a ver.
Para Doris.
Esto yo lo saqué de las redes sociales de Nuevo Día, de Educ del Futuro Radio. Allí hicimos el cartelito de preguntas y no ha llegado más.
Bueno.
Igual fue bastante, te digo.
Con lo que hablamos está bien, es muy bueno. Yo creo que la comunicación es el secreto para poder mantener buenas relaciones y, por sobre todas las cosas, las personas adultas a cargo de niños o de niñas y de adolescentes, saber que las palabras que usamos tienen poder, ¿sí? Tienen poder, son súper poderosas, sobre todo si las dicen las mamás o los papás. Entonces, es muy importante antes de hablar y repetir en piloto automático lo primero que nos sale es eso, repetir y repetir, poder revisar lo que estamos diciendo y poder cambiar, capaz que la intención no está mal. Lo que está mal es lo que se
la
dice.
Forma.
La forma, exactamente. Las formas son las que pueden perjudicar cualquier relación, ¿sí?
Yo creo que en la gente hay mucho miedo de cuestionarse.
Claro que sí. Sí, obvio. Y sí,
porque es un acto de valentía muy grande.
Claro, porque en realidad nosotros los 12 primeros años de vida y desde que nos gestaron, somos como receptores de todos los mandatos y las creencias. Todo lo que se dice nosotros lo asimilamos, ¿no? Y con eso salimos a la vida. Salís a la vida con eso. Y eso es lo que te sostiene hasta que vos te puedas armar de un nuevo, de una nueva red de mandatos y creencias, porque está bueno creer en cosas. El tema es poder actualizarlas. Y hay gente que, cuando se te actualiza el celular, que hay unas horas que te quedas como, y vos decís, ¿qué hago? ¿Lo actualizo o no lo actualizo? ¿Qué hago? ¿Me meto en esto? No. Bueno, eso, esa actualización, da miedo, ¿sí? Da miedo. Entonces, es bueno brindarse ese vacío, ese miedo, percibirse y decir, sí, está bien tener miedo, porque esto es lo que me sostuvo toda la vida, pero yo voy a apostar por esto y me voy a basar en esto para poder cambiarlo, porque si esto no está, esto nuevo no surge, ¿no? Entonces, está bueno que esté para poder cambiarlo, no lo solté del todo. Esta es mi base y hoy voy a este escalón. Ni mejor ni peor, fue lo que pudieron. Entonces, por eso la gente a veces les cuesta soltar esos mandatos y creencias, porque no está preparado porque no tiene las nuevas, y el vacío de esa actualización le da miedo. Pero es eso, Solcito. No, tampoco se hace porque nada, ni de mala onda, ni porque la gente, no, es eso, el vacío y tantos años de la misma manera, cuesta mucho. Eso sí, mira, de todos los grupos en los que estoy, por un tema o por el otro, es la parte que da más miedo. Pero no es imposible. Así que bueno, ¿qué te parece si compartimos actividades?
Obvio. Bueno, el miércoles, ahora, a las 13:30, se viene un seminario de comunicación. ¿Querés hablar un poco de eso, Patricia?
Sí, bueno, ese seminario de comunicación es dentro del contexto de El reflejo en tus pies, que es un espacio que damos junto con Sara Levy Hanim, está dirigido a reflexólogos y reflexólogas. También se pueden sumar otros terapistas o terapeutas, porque entendemos que la comunicación es realmente una herramienta, ¿sí? Y uno puede ser un experto movilizador o lector de pies o lo que lea, pero si lo que transmite no está tomado desde una buena base, puede ser realmente sin éxito. Así que bueno, si te gusta que tus sesiones sean exitosas, no te pierdas. Esto va a estar basado en varios temas, va a estar basado en programación neurolingüística, va a estar basado en constelaciones familiares y en la experiencia que junto con Sara Levy Hanim tenemos durante todos estos años. Así que, ¿a dónde pueden llamar?
Pueden llamar o enviar un mensaje al 11 58 67 14 93, o enviar un mail a info@alreflejoentuspies.com.ar.
Bueno, faltan poquitos días, así que pueden sumarse.
Bueno, este sábado, creo que es este, sí, este sábado, sí, 20 de noviembre, en Olivo se va a llevar a cabo el primer evento holístico llamado Abrazos de Almas, el reencuentro. ¿Querés hablar de eso, Patri?
Sí, ese es un encuentro también que organizamos con Sara, el primer encuentro presencial después de tanto tiempo. Bueno, va a ser en Olivos. Para saber más detalles, van a tener que llamar al teléfono de contacto, que ahora vos vas a decir, o mandar un WhatsApp. Y bueno, decirles que vamos a dar varios talleres dentro del contexto de la lectura de pie, de la comunicación, de la armonización. También vamos a hacer una pasadita por Reflex Infancia. Las personas que concurran van a, si quieren que abordemos la lectura de pie de algún hijo, hija, nieto, nieta, sobrino, sobrina, traigan impresa la fotito para que la podamos mirar. Y bueno, es un espacio que está cerquita del río de Olivos, así que capaz que podemos ir a almorzar todos y todas juntas y juntos, pasar un lindo momento, y bueno, y es desde las 9 hasta las 18, ¿sí? Todo un día completo.
Bueno, les repito el contacto, que es exactamente el mismo que el anterior, que pueden llamar o enviar un mensaje al 11 58 67 14 93, o enviar un mail a info@alreflejoentuspies.com.ar. Y ahora, luego, después de esa, nos cambiamos de provincia y nos vamos a Córdoba, al evento holístico presencial Descubriendo la Sabiduría de los Pies. ¿Patri?
Sí, sí. Ahí, bueno, nos vamos a Córdoba, particularmente a Yacanto, también con Sara Levy Hanim. Vamos a dar dos jornadas. Ya ahí va a ser, bueno, en un súper espacio, al aire libre, mucho verde, mucho para contactar con la tierra, mucho para caminar descalzos o descalzas. Va a haber la posibilidad de contactar con los potenciales y los dones, con las deficiencias, cómo reivindicar a las deficiencias. Va a haber, vamos a hacer lectura de pie en vivo. Vamos a hacer reflexología en el agua, movilización en el agua. Bueno, vamos a compartir visualizaciones y armonizaciones desde la abundancia, desde la armonía y desde la paz en general. O sea que, bueno, la verdad es que va a ser un encuentro hermoso. Dos días. También creo que es de 9 a 18, vamos a desayunar, a merendar, a almorzar, todos y todas juntos, así que bueno, nada, muy, muy contentos y contentas.
Sí, no dije la fecha, sábado 27 y domingo 28 de noviembre.
De noviembre, casi a fin de mes.
Sí, entonces paso a los contactos, exactamente los mismos que los anteriores. que es el 11-58-67-14-93 o un mail a info@elreflejoentuspies.com.ar.
Perfecto. Bueno, y dicho todo esto, bueno, vamos a cerrar el programa y vamos a dejar a nuestros hermosos auspiciantes. Solcita, nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. A todos y a todas, que pasen una hermosa semana. Pórtense mal y disfruten mucho. Con respeto, pórtense mal respetuosamente. Bueno, que estén todos y todas muy bien. Chau, chau.
Chau.
Chau, chau.
Cortinas y Compañía. Diseño, confección e instalación de cortinas. Roller, blackout, scrim. Realizamos service, cambio de sistemas, lavado y reparación. Atendido por su dueño. Solicite asesoramiento y presupuestos. Marcos, 11 58 67 14 91. Mail marcos@cortinasyco.com.ar. Para comunicarse con el programa, puedes llamar al móvil de Buenos Aires, Argentina. +54 911 5600 2882. O envía un mail a ferreirasosapatricia@gmail.com. Búscala en Facebook como Niño Nuevo, guión la educación del futuro.
www.universoviro.mitiendanube.com. Facebook, Instagram, Universo Viro. WhatsApp +54 911 60 38 0530.
Este programa
es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand
y podrás tener la colección completa.